percepción. Digamos, cajas, de comunicantes, de tecnología, de todas las redes, que nos hablará sobre los informes culturales alemanes y canales, como uno de las historias.
Porque la voz no está a tono con las instrucciones. Lo que les voy a exponer aquí pues son precisamente algunas ideas de un proyecto de investigación que me ha tenido pues las tres semanas pasadas en Berlín, de la que acabo de regresar hasta apenas dos días, con estas lamentables consecuencias debido al esfuerzo realizado en cuanto a la congestión nasal. El tema de los informes consulares como nueva fuente histórica, evidentemente entre comillas, pues el proyecto nos sugirió la posibilidad de presentar una comunicación que fuera pues necesariamente una primera aproximación a los resultados obtenidos tras iniciar la fase documental de este proyecto, que lleva por título Historia y Diplomacia, los consulados alemanes en Canarias entre 1876 y 1945. Por lo tanto, el proyecto es algo más ambicioso, va más allá de lo que es las ideas que yo les voy a exponer de hoy en la comunicación, y que es un proyecto financiado además por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, el trabajo que yo les presento y el trabajo propio del proyecto se inscribe dentro de los que analizan la proyección exterior de Canarias a partir del vaciado de las fuentes diplomáticas dispersas en archivos y centros extranjeros, abordando la tarea a partir de unos criterios que yo creo que deben primar la relevancia y la cercanía. ¿Y qué son criterios de relevancia y cercanía cuando hablamos de fuentes diplomáticas referidas a Canarias? En este sentido, en el de la relevancia, el marco cronológico contemporáneo más relevante en lo que se refiere a la presencia de las islas en las preocupaciones de las cancillerías extranjeras fue especialmente el delimitado por el periodo de expansión imperialista que arranca en las últimas décadas del siglo XIX y que desemboca ya en el siglo XX en la crisis bélica que se inicia con la Primera Guerra Mundial en 1914 y que no finaliza hasta 1945, esa vieja idea de las dos guerras mundiales como un solo conflicto, con un terreno que sería el de los años de entreguerra. El perfil internacional de Canarias en esos años, finales del siglo XIX hasta esos conflictos que culminan la expansión imperialista, el perfil, como les digo, de Canarias estuvo en estos años determinado por dos características básicas. Por un lado, la revalorización estratégica, la mayoría de ustedes que son alumnos de historia o avanzados en la historia, pues conocen bien todo lo que fue la calidad de los puertos canarios como puertos de escala, lo que significó el carbón para la revalorización estratégica de unas islas que estaban efectivamente a medio camino de las grandes rutas transoceánicas abiertas por ese nuevo tipo de navegación. Pues bien, este perfil internacional y esta revalorización estratégica vino acompañada de una vulnerabilidad defensiva, revolución industrial que se aplica al ejército y todo esto en relación a un territorio especialmente valorado estratégicamente. O sea que la revalorización estratégica va unida a una vulnerabilidad defensiva, que sería la segunda característica de Canarias en la política internacional, su segundo rasgo, podríamos decir, de identidad internacional, y que desde luego es insoslayable tras la crisis de 98, tras la crisis insular que sufre el Estado español. Bueno, toda esta situación propicia que el archipiélago pues se desarrollase particularmente una rivalidad anglo-alemana. Ya vamos acercando pues, al tema que nos trae. Una rivalidad que era muestra de un desarrollo general, como es el particular de Canarias, un desarrollo general que es bien conocido y que ha sido estudiado especialmente por la historiografía anglosajona y la historiografía en general de las relaciones internacionales. Estas eran las hipótesis de partida, hipótesis sencillas, en las que además nosotros hemos trabajado durante muchos años. Hipótesis que fueron las que seguimos para iniciar la investigación. Y a pesar de que la fase documental y el vaciado de las fuentes consulares alemanas como mismo proyecto no ha finalizado, en estas 3 semanas no conseguimos finalizar el vaciado de todas las fuentes consulares que se refieren a Canarias, las fuentes consulares alemanas, creemos sin embargo que podemos hacer una presentación de lo que estamos haciendo, que desde luego necesariamente es incompleta y provisional hasta que acabemos ese vaciado documental, una presentación que nos permita al menos señalar cuáles son algunos de los elementos que determinan la propia elaboración de los informes consulares, informes que elaboraban consulados en Canarias, las principales características, los rasgos esenciales, los contenidos de esos informes consulares y lo que es más importante, algunas de las realidades del devenir histórico insular, que tanto en su vertiente interna como en lo que es la proyección exterior de Canarias, aparecen reflejadas en esos informes y para los que esos informes vienen a ser eso que, decía Vicente muy bien, entre comillas, para los que esos informes pueden ser una nueva fuente. Bueno, lo primero que tenemos que, yo me gustaría que comentáramos, es hacer algunas consideraciones sobre las fuentes diplomáticas alemanas. Son fuentes totalmente desconocidas para la historiografía española, incluso para la historiografía internacional. Sobre las fuentes diplomáticas alemanas, pues antes de adentrarnos en el informe, en lo que es los propios informes consulares alemanes, que veremos al final, me parece que es interesante hacer esas consideraciones sobre las fuentes diplomáticas alemanas, porque esas consideraciones que yo les voy a hacer, que yo voy a traer, pues yo creo que nos explican por qué estas fuentes precisamente han sido raramente manejadas por los historiadores españoles y por tanto escasamente incorporadas al repertorio de fuentes al uso en la historiografía internacional. Bueno, y a este respecto debemos considerar en primer lugar la organización de los distintos fondos documentales del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que desde distintos puntos de vista yo creo que reúnen unas características sui generis. Primeramente, porque si bien todos los fondos históricos alemanes se encuentran en los archivos, en lo que los alemanes denominan el archivo federal, el Bundesarchiv, en las distintas secciones de este archivo federal, sin embargo los fondos que tienen su origen en la actividad diversa del Ministerio, actividades diversas, consulares, comerciales también, del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, todos estos fondos son los únicos fondos en Alemania que se encuentran depositados en 2 instalaciones diferentes. Esto de entrada pues puede parecer algo superfluo para la investigación histórica. Vamos a ver que esto va a tener algunas repercusiones posteriores que yo creo que tienen mucho que ver con lo que es el que estas fuentes permanezcan ajenas, y yo diría que no solo a la historiografía española, sino gran parte de la historiografía europea, porque en las 2 visitas, una hace muchos años, o hace bastantes años, al archivo cuando se encontraba en Bonn y la reciente cuando se encuentra ya en Berlín, pues siempre he podido constatar que no hay historiadores europeos investigando. La primera visita hace años, pues apenas estábamos 3 o 4 historiadores, y en la actual pues hay más historiadores, eso es un síntoma siempre, ¿verdad?, que se investigue, pero pues suelen ser los historiadores que no son alemanes, son historiadores de Oriente, japoneses, algunos historiadores franceses, pero no hay un conjunto de historiadores, una escuela que se dedique a explotar, quizá esta palabra, las fuentes diplomáticas alemanas. Bueno, les decía que los fondos diplomáticos están ubicados en dos emplazamiento. Por un lado, el archivo político, que es como se denomina, el archivo político del Ministerio de Asuntos Exteriores, que reúne el grueso principal de los fondos, y por otro, el archivo federal, donde se encuentran los fondos de otros ministerios y que cuenta con una voluminosa, de todas formas, documentación cedida para su conservación y consulta por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que en última instancia es el responsable de todos los fondos y es el responsable también el que decide la ubicación en uno o en otro archivo. Esta distinta ubicación de la documentación proveniente de la Cancillería alemana arranca desde la creación, en la década de los 20 del siglo pasado, de un archivo propio e independiente. Pero la Segunda Guerra Mundial vino todavía a aumentar más la dispersión a la que nos estamos refiriendo. Al final de la contienda, estadounidenses, británicos y soviéticos, pues en un episodio más de lo que es intento de manipular la historia, se incautaron de todos los fondos del Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores. ¿Qué hicieron los aliados y qué hicieron los soviéticos con estos fondos en los años 40, en los años 50? Pues fundamentalmente los microfilmaron, parte de ellos, en lógica habrá que pensar que los microfilmaron y los depuraron, y los devolvieron. Procedieron a la transferencia de estos fondos a los archivos alemanes, pero claro, los archivos alemanes de la posguerra ya eran archivos divididos parcialmente entre los archivos de la República Federal Alemana y la República Oriental. Con lo cual, aquella dispersión inicial se va a complicar con la dispersión que significaba la existencia de todo un complejo archivístico propio para cada una de las dos Alemanias. La reunificación alemana de los años 90 pues llegó posteriormente a los fondos históricos, de manera que desde el año 2000 pues mayoritariamente los fondos históricos alemanes se encuentran centralizados en Berlín, pero los fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores han seguido manteniendo la doble ubicación de la coexistencia de su propio archivo. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán sigue manteniendo su propio archivo, este archivo político que les comentaba antes. Bien, superpuesto o combinado con este distinto emplazamiento de la documentación diplomática alemana, nos encontramos con otro elemento que tiene que ver más propiamente con la organización de estos fondos. Nos referimos a una clasificación, en ocasiones yo diría errática, de los fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que para el caso que nos ocupa supone que los informes consulares, por ejemplo, de distintos años, se archivaran atendiendo a criterios diversos que los sitúan en series distintas. No es posible encontrar los informes consulares alemanes en la misma serie. Sobre Canarias, los informes consulares de los consulados alemanes en Canarias, no es posible encontrarlos en la misma serie. Llegando en casos extremos, incluso, a que algunos anexos numéricos que acompañan a los informes de los cónsules están desgajados de aquello. De manera que el propio anexo numérico, llámese entrada o movimiento marítimo en el puerto de Las Palmas, el propio informe, el anexo que acompaña al informe del cónsul, ha sido desgajado y se encuentra en otra serie y dentro de otro serie. Otras consideraciones sobre las fuentes diplomáticas alemanas tienen que ver con la presentación de las mismas, ya que muchas de ellas, incluyendo los informes consulares que nos ocupan, son textos manuscritos que utilizan todavía la escritura gótica. La escritura gótica nada infrecuente en Alemania hasta la Primera Guerra Mundial. De manera que el tratamiento o el trabajo con este tipo de textos pues exige una mayor disponibilidad a resolver cuestiones puramente lingüísticas, cuestiones a las que yo diría no estamos habituados los historiadores, por eso tampoco los historiadores contemporaneista. Vamos a ver ahora los consulados alemanes, unas ideas sobre los consulados alemanes en Canarias. Hemos visto las limitaciones de esas fuentes diplomáticas alemanas, que en parte nos explican el por qué han permanecido y siguen permaneciendo al margen. ¿Qué pasa con los consulados alemanes en Canarias, los que en definitiva elaboran esos informes? Si hay un elemento que determina efectivamente la elaboración de los informes consulares en Canarias, es obviamente la evolución y el desarrollo distinto que van a tener los consulados hermanos en el archipiélago. Y en este sentido, hay que decir que la representación, observamos, la representación consular alemana estuvo presente desde la creación de la nueva Alemania, incluso podríamos decir antes. En 1868 ya había sido nombrado Juan Pedro Schwarz, había sido nombrado cónsul de esa construcción bismarquiana que fue la Confederación Alemana del Norte, aquella confederación embrionaria de lo que luego sería el Imperio Alemán en 1871, cuyo consulado en Santa Cruz de Tenerife seguiría ostentando el mismo Schwarz. En el desarrollo de los consulados alemanes en Canarias vienen a incidir, por tanto, la evolución de la política en Alemania, pero también la evolución de la política internacional junto a la evolución de la política isleña. Y estos son, yo diría, algunas ventajas añadidas que nos va a ofrecer, con las que uno no contaba en principio, nos viene a ofrecer la documentación consular alemana. Dentro del contexto internacional cabe entender que súbditos británicos y franceses, algo que seguramente ustedes recordarán, representaran o aspiraran a representar durante la década de los 90 del siglo XIX los intereses alemanes en las islas, o sea, súbditos británicos, cónsules alemanes en Canarias. Esto lo podemos explicar en el contexto internacional, en un contexto en el que los intereses extranjeros podían formar un frente común frente a las trabas administrativas españolas que podían limitar la explotación de las posibilidades económicas que ofrecía el archipiélago. La posterior evolución de la política internacional, que conduce al creciente antagonismo entre Gran Bretaña y Francia, unidos en la entente cordiales frente a Alemania, que impulsa aquella política mundial, aquella política de construcción de una gran flota, todo esto tiene su correspondencia en lo que sucede en los consulados alemanes, que en 1907 ya no tienen un representante británico. En 1907 llega al consulado el que será uno de los grandes, al viceconsulado en Las Palmas, el que será uno de los grandes vicecónsules, Federico Behrens, que era casualmente representante de la naviera Wormann, que ustedes seguramente conocerán, aunque solo sea por este edificio del que ya no disponemos, que venía a representar la nueva política alemana íntimamente unida a los intereses navales. En el contexto de la evolución política canaria, por ejemplo, el denominado pleito insular estuvo de alguna manera presente en las dificultades que se planteaban desde Tenerife para la creación del viceconsulado alemán en Las Palmas, que no sería realidad hasta 1879. Inserto también en esta dinámica de enfrentamiento administrativo entre las dos principales islas, debemos entender la posterior supresión en 1891 del viceconsulado alemán en Las Palmas, que no volvería a reaparecer hasta 1898. En 1898 ya los intereses portuarios, los intereses alemanes en el puerto de Las Palmas eran tan importantes que demandaban, evidentemente, a Berlín tener un representante cercano, no un representante en la isla de Chile. Y en este mismo contexto, por ejemplo, se explica la recomendación que para uno de sus afines en Las Palmas hacía el embajador Fernando León y Castillo para que ocupara el viceconsulado en Las Palmas que estaba vacante en 1887. O sea que vemos que el estudio de los consulados nos remite a cuestiones de la propia política nacional alemana, cuestiones evidentemente de la política internacional, pero también nos informa, nos dan noticia de lo que sucede en la política local canaria. El contexto internacional insular determina, por tanto, el desarrollo de los consulados alemanes en Canarias, pero la actividad de estos nos ayuda igualmente a conocer mejor esas realidades determinantes, entre las que destaca, como señalábamos antes, la bien conocida rivalidad anglo-alemana. Valiéndome de la amistad y la bondad del profesor Suárez Grimón, no quiero acabar sin decirles algo de los informes consulares. Hemos visto las fuentes consulares, las fuentes diplomáticas alemanas, hemos visto los consulados alemanes. ¿Qué pasa con las fuentes con las fuentes en sí, con los informes consulares. A propósito de esa competencia anglo-alemana, si la primacía de los intereses británicos en Canarias ha sido develada en numerosos estudios que se han servido de la documentación del Foreign Office y se ha revelado en buena medida la actividad de los agentes consulares británicos, el escaso tratamiento de la documentación alemana explica la poca atención prestada hasta el momento al análisis de la competencia de Alemania y de la actividad de su consulado. Yo diría que es prácticamente nulo. Al estudio de los informes de estos últimos se dirige esta investigación, que como les comento no está analizada, y que se refiere, por tanto, dentro de aquel criterio de proximidad, se refiere a los agentes diplomáticos más cercanos a la realidad canaria, que eran los agentes consulares. Si afirmamos anteriormente que la documentación diplomática alemana ha sido raramente consultada por los empleadores españoles, en el caso de la documentación específicamente consular, carecemos absolutamente de antecedentes en el tratamiento de la misma. Esto significa que no disponemos tampoco de aproximaciones que describan, por ejemplo, o introduzcan de manera general la documentación producida por los consulados alemanes. A diferencia de los consulados alemanes, los británicos sí han merecido ya una atención de la historiografía española, que dispone de algunas guías para su estudio, que además ha utilizado los mismos para distintas investigaciones, o que incluso, en algunos casos, particularmente para Canarias, ha procedido a la edición de estos informes. Y aquí, pues la edición más importante a nivel nacional, creo yo, que es la edición que hizo el profesor de esta universidad, Francisco Quintana Navarro, de los informes consulares británicos sobre Canarias entre 1856 y 1914, que introducía el propio profesor Quintana Navarro ya en 1992. El estudio preliminar de Quintana Navarro, además, que yo creo que es ejemplar en cuanto nos muestra las posibilidades de tratamiento de los informes consulares. Bueno, sin embargo, hay que señalar que los informes consulares alemanes no son los británicos. No podía ser de otra manera. La propia evolución nacional alemana, a la que nos referíamos antes, nos explica que carezcamos de una serie completa de estos informes, que presentan tres lagunas fundamentales. No tenemos informes en los primeros años. En los primeros años del Imperio Alemán, la última década del siglo XIX, cuando se estaban consolidando los usos diplomáticos del Imperio. No tenemos informes, parece lógico, no tenemos informes en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando esa Alemania castigada, esa Alemania que sufre el Diktat de Versalles, pues estaba en la República de Weimar con una reorganización administrativa que afecta a los servicios diplomáticos. Y la última laguna se refiere a los años del nacionalsocialismo, donde evidentemente con la subida del nacionalsocialismo al poder, las preocupaciones diplomáticas se orientan hacia las directrices del nuevo régimen y sobre todo hacia la planificación de la guerra. No obstante, y esto es importante, disponemos de una colección importante de informes consulares que además de los últimos años 20 y primeros 30 nos vienen a cubrir todo el comienzo del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial. Ese periodo que les decía antes es especialmente relevante por la creciente presencia de las islas en las preocupaciones de las cancillerías europeas, particularmente en aquel marco de la competencia anglo-alemana. Bueno, y yo voy a resumirles, porque ya veo que el presidente de la mesa está algo inquieto, y les voy a resumir algunas de las que yo creo que pueden ser las aportaciones de estos informes consulares, que como les digo, nos ha acabado en la fase de documentación. No hemos acabado en esa fase de documentación. En primer lugar, naturalmente los informes yo creo que van a desvelar las distintas actividades de los consulados y los consulados alemanes en Canarias en relación con los múltiples intereses germanos que representaban, y nos van a permitir establecer nítidamente la conexión de la actividad consular con la importante actividad económica alemana en presente. Y a pesar de las lagunas que les he mencionado para esos periodos concretos, yo creo que la información disponible nos va a permitir también aclarar la diferente evolución de la actividad consular y los intereses alemanes a lo largo de un periodo amplio, de un periodo que a pesar de esas lagunas podremos seguir por medio de otro tipo de documentos diplomáticos alemanes. Y en un marco más amplio, estimamos que los informes consulares alemanes sobre Canarias van a facilitar, en última instancia, la obtención de un mayor conocimiento de la influencia de lo exterior a lo largo de la historia contemporánea de Canarias y, en relación con ello, un mayor esclarecimiento de la rivalidad anglo-alemana que caracterizó dicha influencia. Y, para finalizar, también, yo creo que en ese contexto más amplio, vamos a poder, a partir de la utilización de estas fuentes, establecer mejores bases para el estudio de la realidad económica canaria contemporánea, poniéndolo además en íntima relación con el distinto devenir internacional. Y finalmente, pues la incorporación sistemática de estos informes consulares, pues como fuentes de investigación histórica, yo creo que debe ser susceptible el que se puedan abrir nuevas perspectivas de análisis. Los informes consulares como fuente histórica puede abrir nuevas perspectivas de análisis fundamentalmente para la historia consular. Acabo yo esta algo larga exposición que yo había preparado para 15 minutos. Muchas gracias.